Cuba es ejemplo de unidad, de lucha antiimperialista. Cuba para mí es modelo de país socialista para todos los países del mundo. El patrimonio del pueblo cubano, y no solamente del pueblo cubano, de esta revolución es la salud y la educación. Y seguimos sorprendidos por toda la cooperación que el pueblo cubano hace con mi país, Bolivia, y con todo el mundo.
Son palabras de Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al recibir la Orden José Martí del Consejo de Estado de la República de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Una semana más nos acercaremos a la información sobre Cuba y sobre América Latina que nos niegan los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Hoy hablaremos de las relaciones entre tres de los países que han liderado en los últimos años el proceso de unidad latinoamericana desde parámetros anticapitalistas: Bolivia, Venezuela y Cuba. Unidad latinoamericana, Guantánamo y otros temas hoy en Cuba Información Radio. Comenzamos. Mientras los medios de comunicación españoles fundamentalmente se hacían eco de la visita a Caracas de Albert Rivera, uno de los candidatos a la presidencia del Estado español en las próximas elecciones, candidato del partido de derechas Ciudadanos. Esta persona montaba su particular show en Caracas. Bueno, Venezuela también tenía otras visitas, sin duda simbólicas y muy importantes, por ejemplo, la del canciller cubano, la del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que daba de alguna manera la vuelta al mensaje mediático que en los últimos años se viene repitiendo en los medios. Supuestamente Cuba estaría abandonando a Venezuela. Decía: Cuba jamás negociará ni cederá un milímetro ni en los principios de su revolución, ni en la lealtad al pueblo de Venezuela y a la revolución bolivariana. Bueno, dejando claro que una cosa es el diálogo y el proceso de negociación y los puntos de la agenda de negociación de Cuba frente a Estados Unidos, que por primera vez está negociando en plano de igualdad con un país. Yo diría que por primera vez le han obligado a hacerlo en su historia. Una cosa es este diálogo y otra cosa son los amigos, los procesos hermanados de la revoluciones cubana y bolivariana y el proyecto conjunto de unidad latinoamericana. Pues vamos a conversar sobre Cuba, Venezuela, relaciones entre ambos países, sobre guerra mediática desde el Estado español, y también hablaremos de Evo Morales y de un importante reconocimiento, la Orden José Martí, recibida precisamente en La Habana. Buenas noches, Ivana Beren Ruiz.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que a mí me gustaría ahondar en esas palabras que decía el canciller cubano, ¿no? Sobre todo por cómo ha pasado invisibilizado y por la importancia que ello tiene en todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la región, ¿no? Y en este caso, pues se refería a Venezuela en los siguientes términos, ¿no? Nuestro pueblo contempla con admiración, esperanza y optimismo la lucha constante del pueblo de Venezuela en su enfrentamiento a los problemas actuales y la resistencia ante la ofensiva imperialista y oligárquica contra la integración de la que José Martí llamó nuestra América. Es decir, es algo que no solamente se puede aplicar a Venezuela, aunque es el contexto en el que lo dice, pero también lo vemos cuando inmediatamente respondieron a esa destitución de Dilma, también ofrecieron el apoyo al pueblo argentino cuando asumió el poder en Macri. Es decir, siempre ha habido esa relación con el proceso de integración latinoamericano, creo que es muy, muy importante de destacar, ¿no? Y en este caso con Venezuela es clave porque el ataque está siendo brutal, ¿no? Está siendo brutal mediáticamente y está siendo brutal económicamente y desde los diferentes puntos de que lo podamos mirar, ¿no? La injerencia está siendo con toda la artillería. Y en este caso, por ejemplo, también es muy interesante lo que que comentabas de Evo, ¿no? La visita que se ha dado de Evo a Cuba, porque de alguna manera también sintetiza cuál ha sido ese apoyo de Cuba a los procesos de América Latina, ¿no? No solamente un apoyo de moral, sino que también es un apoyo fáctico, ¿no? En el sentido en el que se ha dado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se rescataban pues las misiones de El Yo Sí Puedo o El Yo Sí Puedo Continuar, todas las misiones médicas que se han dado, que también se han dado en Venezuela y también se han dado en Brasil, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, en el sector médico tiene 700 profesionales allí y desde que se inician estas misiones han atendido a 63 millones de personas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de tener en cuenta de cómo se ha plasmado esta cooperación regional, ¿no? Y cuáles son los cimientos de esas relaciones que se han establecido y por qué ahora se defiende con tanto ahínco, ¿no? Por parte de toda la izquierda latinoamericana. Y creo que eso es muy importante de desvelar también, porque es como el germen que callando se ha formado dentro de los diferentes países. Y por eso es tan importante, ¿no? También recientemente se firmaba la Declaración de Lisboa, en donde los parlamentarios de izquierda europeos y los líderes latinoamericanos trataban de establecer cuáles eran estas relaciones, ¿no? Es decir, bueno, se están marcando cuáles son las diferentes posturas en el terreno de juego. En el caso de Brasil, bueno, pues ya se han marcado, y en el caso de Venezuela se están intentando por todos los medios, y yo creo que eso merece una respuesta contundente como la que está plantando cara Cuba y Venezuela también, ¿no? Y aquí es uno de los ejemplos.
Por supuesto, los medios de comunicación poniéndole el foco a personas del Estado español, el caso de Albert Rivera, este líder de la derecha supuestamente regenerada y renovada y con nuevo sex appeal en el Estado español, la visita a la Asamblea Nacional, donde hacía un canto al referéndum revocatorio, por cierto, aprobado en la Constitución chavista, hay que decirlo, por iniciativa de Hugo Chávez y de todo un proceso constituyente, pero que, sin embargo, no es permitido en la Constitución que él tanto alaba en España, ¿no? Y, curiosamente, referéndum que niega por activa y por pasiva, y además la negación de un posible referéndum territorial en Cataluña ha sido, de alguna manera, la pieza clave para construir su figura política, ¿no? Es decir, un mar de contradicciones en una persona que ahora mismo está haciendo su particular show en Caracas. Lázaro, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de los pueblos de América Latina y el Caribe que luchan por su independencia y que están en sintonía y nos ven. Indudablemente que estamos en un momento complejo, álgido, en cuanto a las relaciones, a los procesos que tienen lugar en América Latina y el Caribe, particularmente lo que está ocurriendo en países importantes, miembros del ALBA, de UNASUR y de la CELAC, como Venezuela concretamente, también pues, extensivo a Bolivia y Brasil. No cabe duda de que llama la atención cómo estos politiqueros, en el caso concretamente de Albert Rivera, un politiquero de un partido de derecha del régimen, de los partidos del régimen español, se arroga el derecho, la insolencia de viajar a un país independiente y soberano, libre como es Venezuela, y de forma realmente grosera vertir opiniones injerencistas para el gobierno y pueblo bolivariano. Yo creo que estas cosas demuestran en el mundo que estamos y cómo hay una pretensión de dominación neocolonial por parte de actores de estas antiguas potencias colonialistas, en el caso del Estado español y su régimen. No hay indecencia mayor, tú lo has señalado, de alguien que va a otro país que no es el suyo a vertir o a presionar y sumar a lo más retrógrado de la derecha latinoamericana, bolivariana, de Venezuela, y un poco sirviendo de punta de lanza a las políticas, no solo injerencistas, sino a la guerra que está sufriendo, la guerra política, la guerra mediática que está sufriendo el hermano, la hermana nación bolivariana. ¿Alguna respuesta tendrá? ¿Alguna respuesta tendrá? Es una insolencia, es una, bueno, una injerencia más que está sufriendo parte de una gran campaña orquestada desde Washington para, con la pretensión de derrotar el proyecto revolucionario bolivariano y dinamitar con ello los procesos de integración que tienen lugar en la región. Destaco en esta noticia la visita del el compañero Evo Morales a Cuba, donde muy merecidamente recibió la Orden José Martí, que es la más alta condecoración que otorga el Estado cubano a personalidades destacadas del mundo. En este caso, Evo Morales agradeció profundamente esta orden, no la esperaba, y la transmitió también, una orden que la recibe todo el pueblo boliviano, los campesinos, los indios, los trabajadores en su nombre. Y se firmaron acuerdos, o sea, se retomaron, se relanzaron las relaciones de cooperación al firmarse acuerdos importantes en la salud, en educación, en cultura, en la economía, que de beneficio mutuo para ambos pueblos. Yo creo que se está dando un ejemplo, a pesar de los ataques, a pesar de las campañas, como bien ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba no dejará de ser lo que es, un país revolucionario, socialista, y que no dejará de cooperar y de mantener la solidaridad con los países amigos y pueblos que luchan por su independencia y su soberanía.
Sí, hay una de las cosas que a mí me parece muy, muy curioso de cómo se han desenvuelto todos estos acontecimientos, ¿no? Y es cómo inmediatamente la derecha venezolana llama a la derecha española, ¿no? Y en este caso es muy curioso ver cómo se dan esas tornas, ¿no? Y sobre todo también por hacer una comparación con diferentes derechas dentro de América Latina, ¿no? Pero el caso de Venezuela es muy icónico porque inmediatamente establece esos lazos primero con España en general, de hecho le da igual que vaya Zapatero, que vaya Aznar, que vaya, le da igual, y luego ya se centra en lo que más le interesa, ¿no? Y es muy curioso también, pues ya mirando un poco a la política interna del Estado español, como Margallo salía diciéndole que bueno, que iban a defender a Albert Rivera y que iba a poder ser acogido allí y que si tenía cualquier problema cuando bajara del avión, no le pasó nada, evidentemente, pero bueno, también pero también el sentido de cómo en esa escena pública sacan a la vista lo que todos estamos viviendo aquí, lo que todos sabemos, ¿no? Un poco callando de que son lo mismo, ¿no? Y luego en ese mismo tono, pues bueno, es muy curioso ver cómo rompen de alguna manera todo el discurso emancipatorio que se ha tratado de estar, que se ha fraguado en Venezuela durante todo este proceso revolucionario, y viene la derecha y en dos días lo primero que hace es llamar a la antigua metrópoli para que vengan a sacarle los papeles, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Y luego otra de las cosas muy curiosas en relación a cómo se ha posicionado España en todo esto es el de haberle, bueno, el haber propuesto de concederle la ciudadanía a Leopoldo López y su familia, cuando España le niega, bueno, todos los que han pasado por un proceso de extranjería saben lo duro que es conseguir los papeles de nacionalidad española, y aquí se lo van a dar a un preso que está preso por un terrorista, exactamente, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando vemos cuál está siendo la postura española en relación a los refugiados, por ejemplo, que son gente que está huyendo de un conflicto, ¿no? Es decir, no vengamos ahora a decir que no, es que está perseguido ya, pues tienes un montón de personas que están siendo perseguidas y te estás diciendo que no entran. Entonces, quiero decir, me parece muy curioso ver cómo se está utilizando políticamente por ambas partes y cómo esa derecha se construye a sí misma en ese discurso interno, ¿no? Y en esos apoyos y esos lazos que vemos, que al mismo tiempo se van fraguando con una estética muy marcada dentro del caso venezolano, que para mí es de los más duros de ver, ¿no? Por ejemplo, el ver a la derecha con el puño en alto, con las banderas venezolanas, hablando del pueblo, de la justicia, de la libertad, la democracia, es decir, es muy gracioso para empezar, pero luego te da muchísima rabia, ¿no? Y en este caso creo que que es muy sangrante, sobre todo por la cuota mediática que tiene, ¿no? Que es un poco también cómo se está moviendo hoy en día todo estos procesos de derrocamiento de todo lo que está haciendo, ¿no?
Son los intereses, los grandes intereses que se mueven alrededor de estas campañas, guerra mediática, guerra política, guerra económica, contra un país muy importante en el contexto latinoamericano y caribeño como es Venezuela, y particularmente como lo que representa el gobierno bolivariano para este proceso emancipador, libertador necesario y ya tantas veces postergado de unidad e integración latinoamericana. Lo sabe Estados Unidos, y desde luego aquí lo que estamos viendo, porque uno dice, bueno, ¿y qué fue hacer el expresidente del régimen español Zapatero allí? Pues más de lo mismo, o sea, todo es hipocresía, todo es una falsedad. Dicen que, atacan, uno de los ataques que utilizan siempre es la violación de los derechos humanos, la falta de democracia, libertades, es la cantaleta de la burguesía derechista de esos valores que son falsos, por cuanto excluyen a tantos a los pueblos en tantos países, o sea, en tantos países del mundo. Eso es lo que vemos, y entonces lo que llamamos a la unidad y llamamos al combate y a la lucha en la defensa de la verdadera democracia, que es la que representa el proceso emancipador bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro.
Para los muchachos de Cantarrana, Las Tunas, La Fe, Nueva Gerona, Chacón, para los niños del Manzanares, vaya.
El día empieza y los cantautores cubanos Kelvis Ochoa y Carlos Varela compartieron escenario en Caracas para despedirse de su gira por Venezuela. Hoy nos acompañará la música de Kelvis Ochoa. Este músico, fundador de Habana Abierta, es uno de los autores de la banda sonora de la película Habana Blues, y tras unos años de residencia en Madrid, regresó a su Habana natal. Estamos escuchando su tema Dolor con amor se cura. Kelvis Ochoa.
Ya lo sé, ya lo sé, nene, dolor con amor se cura, la vida es un 2x3.
Para todos los amigos de Madrid, la gente del barrio Manzanares, allá donde creció Isla, vaya la gente de Barcelona, Miami, el Perú, Nuevo México.
Si hay una historia de amor, es su fuerza lo que cuenta. La esperanza se presenta, por grande que sea el dolor. Yo sé dónde quiero ir y sé muy bien lo que pasa. A oscura encuentro mi casa, siempre voy a sonreír, nene.
Ya lo sé, ya lo sé, sé, ya lo sé, ya lo sé, nene.
Seguro que lo sé.
Dolor con amor se cura, oh, la vida es un 2x3.
Y te lo dije.
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, nene.
Oye.
Dolor con amor se cura, la vida es un 2x3.
Vaya.
Ya lo sé, ya lo sé.
Para todo el Caribe.
Ya lo sé, ya lo sé, nene.
Guarachando.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más.
La Casa Blanca presentaba hace unos días su particular campaña anual por la libertad de prensa en el mundo. Y como era de esperar, todos los periodistas cuyo encarcelamiento denunciaba viven en países con gobiernos oponentes a Estados Unidos, como China, Rusia, Irán, Nicaragua, Vietnam o Cuba. Ninguno en naciones con regímenes aliados, muchos de los cuales, por cierto, tienen un probado historial de censura, encarcelamiento y asesinato de periodistas. La campaña fue iniciada, curiosamente, con la petición de libertad de José Antonio Torres, un experiodista del diario cubano Granma, que fue condenado en 2011 a 14 años de prisión por espionaje. Decenas de medios repetían, sin el menor contraste, lo que publicaba el Departamento de Estado, que el periodista cubano fue arrestado después de que Granma publicara un artículo suyo sobre malversación de fondos en la construcción de obras públicas en Santiago de Cuba, lo que, según el portavoz de la Casa Blanca, es el tipo de información periodística que promueve la transparencia y hace que el gobierno rinda cuentas ante sus ciudadanos. Conclusión y mensaje a la opinión pública internacional: Torres está hoy en una cárcel de Cuba por publicar un reportaje incómodo para el gobierno de la isla. Pero algo no cuadra en este asunto. ¿Cómo es que este periodista fue encarcelado a causa de un reportaje por el que precisamente fue felicitado por el presidente Raúl Castro? Recordemos las palabras del mandatario cubano publicadas en la prensa nacional. Llegue un reconocimiento al periodista santiaguero José Antonio Torres. Este es el espíritu que debe caracterizar a la prensa. Debemos ser transparentes, críticos y autocríticos, porque es la manera en que podremos extraer la única utilidad que tiene el análisis sincero de los errores. Ahora veamos por qué fue realmente detenido, juzgado y condenado José Antonio Torres, quien hoy, por cierto, disfruta de un régimen carcelario de mínima severidad con pases domiciliarios de 72 horas cada mes y medio. Torres fue arrestado tras escribir una carta a Michael Pumley, quien fuera jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, actual embajada. En ella le solicitaba una entrevista personal para proporcionarle información sensible que podía poner en peligro la seguridad nacional de Cuba. Tanto en el juicio como en las entrevistas que ha concedido, Torres se justificaba diciendo que quería cobrar revancha contra las autoridades cubanas, ya que su esposa había sido víctima de una injusticia laboral. Por ello, fingió poseer datos de carácter secreto que lograrían desestabilizar al gobierno cubano. Torres incluso ideó un código de contraseñas y claves para el encuentro con el citado diplomático de Estados Unidos, pero la seguridad del Estado cubano interceptó la comunicación y fue detenido. En ningún país del mundo se considera un atentado a la libertad de prensa entregar información de seguridad nacional a la potencia enemiga que lleva más de 50 años de bloqueo a un país, incluso en el hipotético caso de que dicha información, como sostiene, fuera inventada. Ya en la cárcel, como tantas otras personas detenidas por disímiles delitos, el exredactor se transformó en disidente y en periodista independiente y pasó a ser defendido por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la patronal de los principales diarios del continente. Desde prisión ha escrito cartas pidiendo el apoyo del presidente Obama y del Papa Francisco, y en una entrevista reciente llegaba a ofrecer sus servicios profesionales para el día que salga de prisión a los diarios The New York Times, El Nuevo Herald y El País. Después de conocer esta historia, uno se pregunta si José Antonio Torres está hoy en una cárcel de Cuba por espía o por idiota.
A hablar de la Feria de la Hipocresía, porque el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y otra serie de personas del cuerpo diplomático, político del gobierno español visitaba Cuba y allí trataban de mostrar su lado más amable en cuanto a las relaciones entre ambos países. Incluso el ministro de Relaciones español decía que había sido un encuentro maravilloso, una relación muy estrecha la que existe entre Cuba y España, etcétera. Bueno, La Sexta, que es un canal no precisamente muy amigo de Cuba, pero tampoco es muy amigo del gobierno español actual, hacía una parodia hace unos días y recordaba, tiraba de hemeroteca de todo lo que había dicho este ministro y otros representantes del gobierno español, incluso el propio presidente Mariano Rajoy y otros, cuando eran oposición y cuando atacaban al gobierno del PSOE, de Zapatero, cuando habían viajado a Cuba, no se habían reunido con la llamada disidencia, etcétera, cosa que tampoco ha hecho esta delegación actual, y cuando, bueno, pues hablaban de que cómo era posible que tuvieran relaciones con una tiranía, con un régimen que no respeta los derechos humanos, una dictadura de los hermanos Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya digo, la feria de la hipocresía, una vez más, basada en ahora mismo pues en un interés económico, indudablemente de no quedarse atrás en las posibilidades de inversión en Cuba.
Sí, así es. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo claramente es ese no quedarse atrás, ¿no? Y el ver cómo los diferentes países se están acercando, y claro, no quiere perder esa cuota, porque no olvidemos que España fue uno de los impulsores de esa posición común, ¿no? Por lo tanto, él es uno de los responsables primeros de esa especie de aislamiento por parte de Europa hacia Cuba, ¿no? Por lo tanto, claro, a España le interesa tener esa relación, ¿no? Y por otro lado, porque siempre va a tirar de nexos históricos diciendo que, bueno, que la relación de los países latinoamericanos con España es más directa porque tienen un pasado común, que bueno, todos sabemos cuál es el pasado que tienen, ¿no? Pero siempre...
De aplastarle.
Un pasado, pues sí, es verdad, muy próximo, pero en esos términos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy curioso de ver cómo se articula ese discurso, ¿no? Y por otra parte, cuando escuchaba yo las declaraciones de Margallo y todas las cosas que se están diciendo al hilo de bueno, de que hay que aproximarse a Cuba, hay que enriquecer esos lazos de cooperación, hay que fomentar esas relaciones porque bueno, hay desde luego unos intereses económicos muy directos. Me recordaba una frase de cuando yo recién vine aquí, no interpretaba por qué era, ¿no? Y luego supe por qué. Aquello de más se perdió en Cuba, ¿no? Que lo escuché varias veces y yo digo, ¿qué perdieron en Cuba, ¿no? Que se refiere a cuando en 1898 perdieron la colonia en lo que aquel momento era la colonia de Cuba, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí lo que estamos viendo es una especie de rememorar esa frase, decir, no vayamos a perder de nuevo la oportunidad de establecer unos nexos cuando vemos que otros países de Europa y sobre todo los países de la región están estableciendo unas relaciones con Cuba muy directas, muy próximas y muy fructíferas para ambas partes. Por lo tanto, creo que una de las cosas que se está viendo también es el retomar una especie de retórica con la isla de que se quiere plantear en términos de cooperación, tratando de olvidar de alguna manera toda esa hemeroteca que de forma de parodia rescataba La Sexta, pero que nosotros también aquí hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De que el discurso es muy flexible en cuanto a que se moldea unos intereses económicos muy concretos de cada momento, ¿no? Por lo tanto, el PP pues ha seguido lógicamente esa misma racha, ¿no? Y claro, lo que vemos es que ahora todo aquello parece que se ha olvidado, todas aquellas palabras se han olvidado, como tantas veces se ha dirigido esta política de borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada en todos estos años, y parece que quiere acercarse, y de ahí esas declaraciones diciendo que las conversaciones han sido más que amigables, han sido más que amistosas. Obviamente la acogida de Cuba iba a ser muy, muy cálida, como es siempre con todos los agentes diplomáticos que van, pero también con la gente en general, pero creo que aquí lo que ha cambiado es justamente la mirada del que va, ¿no? Y es eso lo que parece que no se... que bueno, que no reparan, ¿no? Y quieren buscar esa especie de cuota, ¿no? También otra de las cosas que comentábamos hace unos días, ¿no? De si esta vez lo iba a recibir Raúl o no. La vez anterior, perdonad la expresión, pero se chinó un montón cuando le dijeron que cuando no le recibió y lo calificó. Y eso ha pasado hace un par de meses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy curioso ver cómo él mismo ha moldeado ese discurso, ¿no?
Tuvo una agitada visita el alto representante del régimen español, Manuel García Margallo Marfil, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación en Cuba. Agitada y bastante tensa para él y su delegación, porque el interés máximo de esta visita, uno de los intereses máximos, es ser recibido por el presidente cubano Raúl Castro. Es curioso, ¿no? Es curioso que un representante del régimen español, del partido derechista en el gobierno, que precisamente fue el que en su momento, en el año
96.
En el 96, impulsó la llamada posición común de la Unión Europea contra Cuba en connivencia lacayuna con la administración Bush, que en ese momento había recrudecido la política agresiva, el bloqueo económico, financiero y comercial. Había sido antes con Clinton en 1996 con la aprobación de la ley Halliburton, dando una vuelta de tuerca al bloqueo. Después vino Bush con una política mucho más agresiva contra Cuba, y el entonces presidente del régimen español, José María Aznar, pues impulsó esta posición común. En ese entonces no se hablaron de los históricos lazos culturales con el pueblo y la nación cubana, no se mencionó eso. Se sumó a una política agresiva el PP en el gobierno, y también los socios europeos, pues en sintonía en una sintonía muy servil a esta política imperial, pues aplicaron la posición común. Basta que esta administración de Barack Obama haya tocado la campanita dando, digamos, luz verde para el acercamiento y para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el proceso de normalización llevado a cabo, unido a las políticas que está implementando el gobierno revolucionario junto con el pueblo, expresada o contenida en los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, donde hay un desarrollo en todos los niveles y sectores de la sociedad, con nuevas formas, una política nueva para hacer un proceso, o sea, fortalecer la revolución, avanzar en el camino escogido, que es el socialismo, y hacer un socialismo próspero y sustentable. Pues bien, en todo este marco aparece el Margallo y el...
Bastante tarde,
pero aquí hay una cuestión. Fíjate que es curioso cómo los resortes de la politiquería europea y particularmente el régimen español, por cuanto numerosos países, ha sido una catarata de visitantes lo que han recibido Cuba, y bueno, incluso hasta por primera vez un presidente francés visita Cuba, y teniendo Cuba las relaciones con Francia en más de 80 años, un primer ministro turco fue a Cuba. Es decir, una serie de personalidades, de primeros ministros, presidentes, han estado viajando en Cuba en vista a fortalecer, buscar en unos casos y en otros fortalecer o ampliar relaciones económicas, sobre todo teniendo en cuenta las oportunidades de negocio y de inversión extranjera necesaria también para la economía cubana. Y al calor de esto, pues han arribado, bueno, innumerables personalidades del mundo de la política, de la economía, de los negocios, de las empresas, etcétera. Y ahí ve el gobierno del PP que se ha quedado atrás. Bueno, es una competencia, es decir, que sale en una carrera y suena el disparo de salida, que lo dan en Washington, y resulta que el régimen español se quedó clavado en los tacos. Los demás han salido corriendo y dice: concho, me he quedado atrás. Y ahora está buscando esta visita, que es la segunda que hace el ministro de Relaciones Exteriores del régimen español, García Margallo. La primera fue en 2014, que no lo recibió el presidente cubano Raúl Castro. Por supuesto, jamás lo va a recibir el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Y ahora sí, se le hizo de forma cortés, una visita de cortesía, fue recibido, atendido, y Se expresó, bueno, diplomáticamente, es verdad, se reconoció el papel que ha jugado España en la renegociación de la deuda cubana con el Club de París, y también la posición que ha tenido España al votar a favor de la resolución planteada por la delegación cubana, por el gobierno cubano, contra la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea Nacional en la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, se reconoce eso, y también bueno, el interés de ampliar los vínculos económicos y comerciales de España con Cuba, en virtud, como dice el García Margallo, de los lazos históricos y culturales de España con Cuba, pero esos mismos lazos no se expresaron cuando aplicaron la posición común. Es de un cinismo tremendo. Ahora están corriendo, dicen, para liderar el acompañamiento, o sea, liderar la posición de la Unión Europea en su acercamiento a Cuba, y que España tiene que jugar, tiene que estar ahí, no puede quedarse atrás en este proceso que tiene lugar en Cuba.
Bueno, en resumidas cuentas, el gobierno español puede visitar, si es de manera respetuosa, Cuba, el empresariado español puede invertir según las leyes cubanas y las prioridades y según la planificación económica del Estado cubano en aquellos sectores que se le permita y que sean de interés de Cuba, donde no tiene mercado, tecnología ni dinero para invertir, como hemos explicado en muchas ocasiones, y punto. Lo que no se puede hacer, y esperemos que no vuelva a ocurrir, y seguramente que el gobierno cubano le habrá leído la cartilla, es que España encabece o acompañe a Estados Unidos pues cualquier tipo de política injerencista hacia Cuba, incluso de recrudecimiento del propio bloqueo de Estados Unidos, como fue la posición común, que hay que decir que ya es un auténtico cadáver político.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás, es la decisión. ¿Quién guardará la llave de la claridad? Perdona, amor, si me equivoqué. Si dentro en lo profundo te lastimé, y yo te quiero, siempre te soñé. No existe nada más claro y sincero. ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió su sueño? ¿Quién se regresó? Soy tu chino. Tú eres mi canción, clavada aquí en mi pecho hasta la eternidad. Ahora sé que mañana, cuando el sol se asome a la ventana, quiero verte ahí con tu resplandor, desnuda y regalando tu mirada ilusionada. Y hay una canción que esconde todo lo que yo soñé, que dice todo lo que deseé.
cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás, es la decisión. ¿Quién guardará la llave de la claridad? Perdón, amor, si me equivoqué, si dentro en lo profundo te lastimé, y yo te quiero, siempre te soñé. No existe nada más claro y sincero. ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió su sueño? ¿Quién se regresó? Soy tu sombra, tú mi religión, clavada aquí en mi pecho hasta la eternidad. Ahora sé que mañana, cuando el sol se asome a la ventana, quiero verte ahí con tu resplandor, desnuda y regalando tu mirada, enamorada, irá yo. Desnuda y regalando tu mirada, ilusionada, solo, solo. Desnuda y regalando tu mirada, te estaré cantando, te estaré besando, te estaré queriendo. Desnuda y regalando tu mirada. Solamente, solo importas tú. Desnuda y regalando tu mirada. Ay, desnuda, queriéndome, amándome. Desnuda y regalando tu mirada. Solo, tan solamente eres tú. Desnuda y regalando tu mirada. Ay, para tenerte, para adorarte y quererte. Desnuda y regalando tu mirada. Cuando el corazón se estremece así, solo, desnuda y regalando tu mirada. Ay, enamorada, ilusionada, imaginada. Desnuda y regalando tu mirada. Dime por qué, tan solo dímelo así. Desnuda y regalando tu mirada. Cuando el corazón.
Todo Guantánamo es nuestro, es el título de un documental recientemente estrenado en varias ciudades del mundo, Buenos Aires, en Friburgo, Suiza, en París también y en otros lugares, en Luxemburgo, si no me equivoco, próximamente en Las Palmas de Gran Canaria y en otros lugares del mundo. Es un documental dirigido por Hernando Calvo Ospina, este escritor y periodista colombiano que reside en París, exiliado en París desde hace muchos años, y con producción de Resumen Latinoamericano y del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, con sede en La Habana. Conversábamos con Hernando Calvo, con quien nos une pues lazos muy estrechos de trabajo, de solidaridad, porque él ha escrito y ha publicado muchas cosas, varios libros sobre Cuba, varios documentales, el último, anterior a este, sobre el bloqueo a Cuba, en el que Cuba Información participó en la producción. Incluso en este, sobre Guantánamo, tuvimos una, bueno, tuvo una colaboración importante Esther Jávega, editora de Cuba Información, en la producción, en el diseño de los mapas. Vamos a conversar sobre Guantánamo, sobre este asunto pendiente en la agenda Cuba-Estados Unidos, reclamación histórica. Y vamos a conversar también sobre las mentiras sobre la base naval y esa historia un tanto deformada que nos presentan los medios de comunicación internacionales. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches. Sí, a mí habría como dos cosas, ¿no? Por una parte, el documental en sí, que recoge, como comentabas, ¿no?, esa vivencia de la gente, de lo que es vivir con una base militar al lado de tu casa, lo que ha significado ello para la gente de la región. Por ejemplo, se comenta el tema de la pesca, pues en la zona está imposibilitada, o todas las dificultades económicas que supone para la región y sociales por ende, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una de las cosas muy importantes que destaca el documental. Luego, por otra parte, también la buena acogida que ha tenido ese documental en los diferentes países de América Latina, pero también de Europa, por lo tanto demuestra también ese interés que hay por esta región, por lo que acontece a Cuba en general y por lo que significa también el territorio ocupado de Guantánamo, ¿no? Que es ahí donde entraría, yo creo, como el segundo elemento importante de este tema, ¿no? Y es lo que significa este territorio ocupado a Cuba y lo que significa por lo que se hace en ese territorio ocupado, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto tendríamos que ver como dos cosas también, ¿no? Por una parte, el hecho de que se mantenga un territorio ocupado con una base militar en un territorio, en este caso Cuba. Lo que significa ello de tener un territorio pues colonial dentro de la región. Y por otra parte, lo que creo que debería de llevarse a la escena internacional, sobre todo de todos esos países que han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que significa esa base militar en ese territorio, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes hipocresías con las que el resto del mundo se ha lavado las manos de este conflicto que no solamente atañe a Cuba, y no solamente es una injusticia para Cuba, que es desde luego la primera que lo padece, sino que en general creo que demuestra cuál es la hipocresía de ese ente abstracto que es la comunidad internacional, ¿no? Es decir, todos sabemos lo que ocurre en la base militar de Guantánamo, esa prisión donde no hay habeas corpus, no hay nada, es una especie de limbo legal en donde todos los países sí condenan esta situación, pero no hacen nada, ¿no? Y el primer país que denuncia esto porque le atañe tanto territorialmente, pero también porque es una ofensa brutal a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es Cuba, ¿no? Y el resto del mundo ha pasado de largo de esta reclamación, ¿no? Por lo tanto, creo que esa es una de las maneras de ver también cómo esas declaraciones muy bonitas que se hacen en las asambleas generales o que todos los países mantienen en un discurso pues muy políticamente correcto, luego a la hora de plasmarlo, la manera de plasmarlo más lógica sería la de apoyar la reclamación de Cuba, pues se han mantenido como no, eso no nos corresponde, no, pues sí te corresponde porque tú has firmado una Declaración Universal de Derechos Humanos en donde una de las cosas que no se permite es que existan cosas como las que están ocurriendo dentro de Guantánamo, ¿no? Por lo tanto, esta es una es un conflicto que atañe a la globalidad y que lo está teniendo que afrontar Cuba sola. Y creo que esa es una de las cosas por las que muchas veces se tiende a olvidar o se tiende a tapar lo que verdaderamente acontece dentro de este conflicto, que es un conflicto territorial y es un conflicto de mayor calado en estos términos. Y en ese mismo sentido creo que ahora cuando se están viendo estas negociaciones y cuando una de las cosas que pone sobre la mesa Cuba es nuestra soberanía y el término del bloqueo y la devolución de Guantánamo, creo que está haciendo valer una vez más ese peso soberano de Cuba y por ende también, y en lo que atañe en este caso concreto, el peso que ha de tener los derechos humanos en este conflicto.
Por lo tanto, doble aberración, doble violación uh-huh. de derechos... del derecho internacional también por parte de Estados Unidos. Primero, por supuesto, la violación de derechos humanos y de los derechos civiles, incluso judiciales, de los detenidos allí. Pero, antes que eso, la violación del derecho y de la soberanía de Cuba uh-huh. al imponerle, al robarle un trozo de su territorio desde principios del siglo pasado, 1903.
Lázaro. Sí, no cabe duda que es sangrante, es parte de una política que vino con la intervención norteamericana el primero de enero de 1899. Es decir que, y la presencia, o sea, la existencia de la base naval de Guantánamo, como bien ha señalado, lo reconoce la historia, es un territorio ilegalmente ocupado al pueblo de Cuba, que no lo quiere. O sea, esa base está de forma ilegal, violando incluso tratados y convenciones internacionales. Es una base contra la voluntad del pueblo y gobierno cubano. Y es, como bien dice el historiador y académico Torres Cueva, Eduardo Torres Cueva, es la única frontera terrestre que tiene Cuba con un país extranjero, en este caso Estados Unidos, dentro del propio territorio cubano. Es una cosa, digamos, es una aberración desde el punto de vista geográfico, jurídico y demás. Es el también es en ese territorio legalmente ocupado, la administración Bush construyó una cárcel que es el lugar para que sea más dañino, más estremecedor, donde más torturas y más horripilantes violaciones de derechos humanos se han practicado a nivel mundial. Hay que ver, todavía hay presos ahí, en un limbo jurídico, una ilegalidad, sin ningún tipo de encauzamiento, sin proceso legal, etcétera. Yo quisiera también, hay que decir que esta película, esta maravillosa película, se ha estrenado al mismo tiempo en París, en Luxemburgo, en Venezuela, en Canarias, en Madrid también, en Buenos Aires, en Ginebra, y está enmarcada dentro de los homenajes que se le están realizando ya al líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, en ocasión de su próximo 90 cumpleaños. Uh-huh. Y yo quisiera leer textualmente lo que significa el historiador y académico cubano Eduardo Torres Cueva. Dice, para que la audiencia tenga más claridad de lo que es Guantánamo, dice el historiador Eduardo Torres Cueva: Guantánamo hiere por tres razones históricas. La primera, porque en esa tierra se libraron importantes combates por la independencia de la mayor de las Antillas, por los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez. En segundo lugar, porque resultó la materialización de una vieja idea norteamericana. Cuba no fue considerada por Estados Unidos en su nacimiento como parte de América Latina, sino como parte de su territorio. El tercer momento extraordinariamente sensible para nosotros los cubanos es lo que significa Guantánamo frente a la revolución. No solo es un territorio ocupado, es un modo de subvertir constantemente la realidad cubana desde la propia base. Es uno de los lugares donde peor ha sido la tortura en los últimos años en el mundo. Y yo creo que esto, Guantánamo es un profundo pedazo de Cuba arrancado a nuestro país. Así precisa muy claramente, muy diáfanamente, este gran académico historiador cubano Torres Cueva.
Curiosamente, Caimanera, que es la localidad que está ahí pegadita a la base, hace poquito tiempo tenía logros importantes en los indicadores de salud. Tenía, por ejemplo, cero mortalidad infantil, creo que hace 2 años. Pero, desgraciadamente, no se conoce a Caimanera y a los pueblos de la zona o la provincia de Guantánamo por eso, por su quehacer, por sus logros, dentro de las grandes dificultades que todavía pasa, ¿no?, el pueblo cubano, por el bloqueo, etcétera, etcétera. Sino, tiene la desgracia el pueblo guantanamero de la provincia y de la ciudad de Guantánamo, que es la capital de la provincia, tiene la desgracia de ser conocido en el mundo por una aberración, una doble aberración, como es una base naval y como es un campo de detención y torturas, ¿no? En este documental se ve lo que normalmente no se ve sobre Guantánamo, eso que no interesa a los medios, que por cierto sí solicitan entrevistas y visitas a la base naval, donde le enseñan, por supuesto, el maquillaje y el decorado de lo que quieren los norteamericanos, pero podían ir perfectamente a hablar con el pueblo guantanamero y preguntarles qué sienten, ¿no?, con una base naval y con un robo histórico y territorial tan importante. ¿Qué es lo que se ve en este documental?
Es un documental, Calvo Espina, Hernando Calvo Espina, gran amigo, compañero, es entrañable. Yo creo que aquí oportunamente ha traído este valiosísimo material para conocimiento de decenas de miles de millones de personas en el mundo, para crear conciencia sobre lo que es Guantánamo y la necesidad de restablecer ese territorio ilegalmente ocupado a la soberanía del pueblo cubano. Y decir que está sobre la mesa, en este proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos, está sobre la mesa la devolución de este territorio que es cubano a la soberanía del pueblo cubano. Sin esto no es posible la normalización de la relación entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, se dice que la reivindicación cubana de Guantánamo es, por supuesto, para Cuba es el segundo punto de una agenda de cuatro puntos esenciales: el bloqueo, la no injerencia en los asuntos internos con los programas de desestabilización y la indemnización por los daños del bloqueo son los otros. Pero es un, sin duda, es un punto estrictamente simbólico, porque afecta directamente a la soberanía y al concepto de soberanía estricta que tiene Cuba y que tiene la Revolución Cubana. Pero también hay quien dice que la decisión de devolver Guantánamo sería fácil. O sea, realmente, si el presidente de Estados Unidos quisiera, que por supuesto se metería en algún que otro lío con el Congreso y con los republicanos.
Sí, pero incluso puede hacerlo. Tiene ahora prerrogativa para hacerlo. Uh-huh. Aquí no depende del Congreso.
Sí, sí.
Lo que, precisamente porque saben que tiene prerrogativas presidenciales, constitucionales, el presidente de los Estados Unidos, ahora hay un cabildeo precisamente en el Congreso para hacer ley. Para que los próximos presidentes norteamericanos estén con las manos atadas y mantener, digamos, como una perpetuidad ese territorio ilegalmente ocupado. Pero puede hacerlo en estos momentos. La administración Obama y el presidente que esté, pues tiene todas las prerrogativas para devolver el territorio a la soberanía cubana.
Hasta aquí nuestro programa. Se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio, Sarayu Ali en documentación y preparación de los temas, José Ignacio Antón en las cámaras, Xiomara Suaza en realización, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cueto, Samaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Usted está cambiando.